rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Federico Giurkovic. Los saludo desde Montevideo y me acompaña, para hablar de economía, Florencia Cremonese. ¿Cómo estás, Florencia?
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias. Hoy, si te parece, vamos a hablar sobre el impuesto a los super ultra millonarios, que vuelve a estar en discusión, esta vez en Argentina.
El tema.
Bueno, esta discusión sobre la pertinencia de un impuesto a los más ricos de la sociedad se pone constantemente sobre la mesa. Quizá recuerde, Federico, cuando meses atrás un grupo de millonarios estadounidenses firmó una carta que envió al Congreso sugiriendo que se les cobrara un impuesto extraordinario.
Claro que sí, Florencia. Me acuerdo que entre ellos, por ejemplo, estaba Abigail Disney, la heredera de Walt Disney, George Soros, Bill Gates, si no me equivoco, también, entre tantos otros, ¿no?
Sí, muchos nombres conocidos. Y allí decían que ellos son parte del problema de la desigualdad en su país y proponían este impuesto para, entre otras cosas, financiar el sistema de salud, muy desigual en Estados Unidos, algo que quedó de manifiesto claramente con la crisis del COVID-19. Financiar también políticas ambientales. Esa quizá fue la más representativa de las iniciativas porque vino de los propios millonarios. Pero es un tema que se habla en todas partes. América Latina está dando también hace mucho tiempo esta discusión. Y en Argentina avanzó a tal punto que hay un proyecto de ley que está siendo analizado ahora mismo en el Congreso. Consultamos sobre este tema al doctor en economía Gustavo García Zanotti, becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Lo escuchamos, Florencia.
Voces expertas.
No solo se está discutiendo el impuesto a la riqueza acá en Argentina, sino que se está discutiendo en todo el mundo. Incluso en Europa, en Estados Unidos, ya con su diferencia, con su bemole. Y tiene que ver con un nuevo fenómeno que ha ocurrido en los últimos 40 años en el capitalismo, que es que ha crecido desmedidamente la desigualdad en el ingreso y en la riqueza. Y hago esta diferencia porque lo que se va a grabar no, o lo que se pretende grabar es riqueza y no es ganancia de empresa, no es ganancia de empresarios, es justamente patrimonio que tienen los segmentos más ricos de la sociedad y que los tienen en forma líquida, en el sentido que son activos invertidos en bonos, en depósitos, no son activos vinculados al sector productivo, básicamente. Por un lado es eso, acá en Argentina sí, efectivamente ya existe un impuesto a la riqueza en Argentina que se denomina bienes personales, impuesto a los bienes personales. Lo que se va a hacer particularmente es justamente agarrar, tomar esos bienes ya declarados en bienes personales y grabar justamente con ciertas alícuotas diferenciales aquellos segmentos ya más, más ricos, básicamente. Lo que se quiere grabar es algo así como la riqueza mayores a 3 millones de dólares, algo aproximado. En Argentina, ese universo de personas que tienen declarados patrimonios por más de 3 millones son algo así como 12.000 contribuyentes.
Importante esta distinción, ¿eh? De que no sería un impuesto al ingreso y que abarcaría a muy poca gente.
Sí, un 0,02% de la población se vería afectada. Y algo central, sería un impuesto único. Por lo tanto, se cobraría una vez sola y nunca más. No es que esto va a afectar a este 0,02% de la población cada mes o cada año. No, esto sería algo del momento y se acabó. Aún así, hay mucha gente que dice que esto va en detrimento de la industria, de fortalecer la inversión, porque, se supone que esta es la población que invierte y hace mover la economía, pero en realidad no se va a grabar a empresas, se va a grabar a personas. Nos decía García Zanotti que a su criterio lo que hay es un poco de miedo de que esto siente un precedente para que en otros momentos de crisis se vuelva a aplicar. Lo cierto es que la mayoría de la población, de todas maneras, está a favor de que esta ley se concrete.
Básicamente lo que se dice es eso, que es contraproducente un impuesto porque va a afectar justamente a lo que se denomina la utilidad que tienen los ricos en la sociedad, que es justamente la de invertir su excedente e incrementar las capacidades productivas. Lo que ocurre acá es que si uno ve el capítulo de bienes personales, los activos de estos segmentos más ricos, se puede dar cuenta en qué lo están invirtiendo. En qué lo están invirtiendo es en inversiones financieras, es en depósitos, es en inmuebles. Y más que nada, todos esos activos, la gran mayoría, y estamos hablando de casi un 80% de los activos de estos 12.000 contribuyentes que pagarían el impuesto, se encuentra en el exterior. O sea que ni siquiera esa inversión en activos financieros y en depósitos se encuentra en la Argentina, sino que está en el exterior. Y esto ya tira por la borda de que son personas que invierten en Argentina, o que, sino que justamente todo lo contrario, todo el excedente que tengan, todo ahorro que tengan los segmentos más ricos, lo más propenso es a que lo fuguen y no que lo reinviertan en el país.
Lo decía el economista, la teoría de que esto desincentiva la inversión y la producción en Argentina cae cuando vemos que la mayoría de esos capitales, un 80% en particular, están fuera del país. Se usan para especular y no para actividades productivas. Atendiendo esto, las alícuotas, o sea, los porcentajes de impuesto, van a variar en función de si ese dinero está fuera o adentro del país. También de ello nos habló el experto.
Se piensa que se va a captar algo así entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Eso tiene una asignación específica, ya por lo menos en el lo que es el proyecto, que es el proyecto de Frente de Todos, seguramente eso se irá modificando. La asignación no va a ser un impuesto coparticipable hacia las provincias, sino que va a tener un destino ya particular y especificado. ¿Cuál es el destino? El principal destino, por lo menos en el proyecto, es a invertir en hidrocarburos. Yo pienso que va a ser capitalizar la empresa estatal de YPF. Ese es el principal destino. Después hay otros destinos que están vinculados a la compra de material sanitario, a fondear ciertos programas que tiene el Estado Nacional, como es el Progresar, que está vinculado a la educación de los segmentos más pobres de la población. También se piensa que con eso, o por lo menos lo que estipula el proyecto, es que va a permitir otorgarse ciertos préstamos a las pymes, de créditos blandos a las pymes. Tiene esas asignaciones, básicamente.
Bueno, Florencia, ¿y se sabe cuánto se recaudaría si se aprueba el proyecto?
Sí, hay estimaciones, y también el proyecto que se está discutiendo ahora establece el destino que se daría a esos fondos.
El proyecto innova bastante y lo hace muy interesante, porque desde ya tiene una alícuota diferencial, y cuanto más riqueza el contribuyente tenga, más va a tener que pagar en términos de alícuota, en términos proporcionales, que van desde el 2% hasta el 3,5%. E incluso, y lo novedoso que tiene esto, es que en primer lugar grava con una alícuota diferencial si la riqueza se encuentra en el exterior. O sea, si la riqueza está en el exterior, tiene que pagar una alícuota mayor, también dependiendo el nivel de riqueza. Y a su vez, lo que se menciona en el proyecto es que si estos contribuyentes deciden repatriar fondos más vinculados a inversiones financieras y a depósitos a la Argentina, si deciden repatriarlo en una proporción mayor al 30% de lo que tienen en el exterior, estas alícuotas referidas a la ubicación del capital no se les cobrarían, lo cual incentivaría justamente que estos segmentos más ricos de los 12.000 contribuyentes traigan fondos para Argentina.
Florencia, muchas gracias por este informe. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días.
Así será, Federico. Gracias a ti.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.